Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radioescucha. Una noche más, aquí cerquitica de usted. Y tengo el privilegio de tener a José Daniel Ferrer vía telefónica desde Santiago de Cuba para conversar con él qué ha pasado durante todos estos días. Y bueno, todos sabemos que Daniel fue detenido, como digo yo, secuestrado por la seguridad del Estado cuando decidió salir con girasoles en mano en esta revolución de los girasoles que la UNPACU convocó y que tantas personas se manifestaron en este Día de la Caridad del Cobre. Buenas noches, José Daniel.
Gracias, mi hermana. Gracias por invitarme a tu espacio. Un fortísimo abrazo para ti y para quienes escuchan, para quienes siguen tu programa. Sabemos que a muchos cubanos les gusta, ¿no?, escuchar tu programa. Acá estamos. Estamos ya en el décimo día de la revolución de los girasoles. Durante todo el mes de septiembre estuvimos en el día 8, precisamente la jornada más amplia, más dinámica, más intensa, con mayor participación dentro y fuera de Cuba. Miles de cubanos dentro y fuera de Cuba, vestidos de amarillo, con carteles, con pancarta, con octavilla, con graffiti, con girasoles, con un lazo amarillo, diciendo basta a la opresión y a la miseria, y sí a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos y al bienestar del pueblo cubano.
José Daniel, el día 8, el Día de la Caridad del Cobre, tú decides salir a manifestarte en la calle. Te estaban esperando fuera de tu casa porque sabemos que fuiste detenido. Cuéntanos de esto.
Sí, cómo no, yo tengo ya un sitio de 58 días. Mi vivienda aquí
rodeada
en la Nacional de la UNPACU, sí, es el único lugar en el hemisferio occidental, desde Alaska hasta la Patagonia o hasta la Antártida.
Es
el único sitio que tiene 58 días de cerco policial y no se puede entrar ni salir. Y si entra y la policía política, de manera totalmente mafiosa, decide que violaste, te detienen, te golpean y te multan en 150 pesos. Porque dicen que violaste el perímetro de seguridad. Y cuando le preguntan los activistas, ¿y qué cosa es el perímetro de seguridad? Y dicen, ahí no se puede entrar. Está terminantemente prohibido entrar a ese sitio. Cuando le dicen, ¿a qué sitio? A casa de José Daniel. Ahí no se puede entrar.
Es decir, que tú no puedes recibir visitas en tu casa.
No, aquí entra el que se escapa, porque ellos no son muy efectivos. Ellos tienen una posta arriba, una abajo, y tienen refuerzos. Lo mismo en la escuela que tenemos detrás que en el consultorio médico y el policlínico que tenemos más abajo. Ahí ellos tienen su refuerzo, tienen su carro patrulla siempre listo, acechando, pero están los oficiales de la policía política vestidos de civil en las esquinas porque son los que conocen a los activistas. Si alguien que ellos no conocen pasa desapercibido y llega a mi casa, pero ellos lo ven entrar, porque ellos vigilan los pasos de todo el que no conocen, por si entra a esta vivienda. Si entra, ya entonces los acechan o acechan al que entre para cuando sale, detenerle, interrogarle, qué hacías ahí, quién tú eres, a qué te dedicas, le quitan el carnet de identidad, mandan que lo pasen por la base de datos de la policía, del Ministerio del Interior, para saber quién es en realidad, si está marcado como opositor, y si es opositor, pues tiene una multa de 150 pesos por violar el perímetro de seguridad. Si es un vendedor ambulante, le dicen que aquí no puede vender, que aquí no vuelvan, porque si vuelven van a ser detenidos, multados o hasta llevados a prisión.
Y bueno, y esto por supuesto que genera, vamos a decir, al vendedor ambulante, que quizás no tiene nada que ver con la oposición, que quizás no tiene ni idea, que quizás tiene un miedo tremendo de estar cerca de personas como ustedes, que están muy visibles dentro del país, un temor tremendo, ¿no? Genera. ¿Vuelve el viandero a la casa, José Daniel, o no?
No, no, no vuelven. De hecho, ya nadie pasa vendiendo por esta cuadra, por esta calle. Ya pasa uno equivocadamente y si llega y le llama la atención, no vuelve. Pero por aquí fluían los vendedores de especias, de cobas, de
Sí.
aromatizantes, ajo, cebolla, diferentes productos. Bueno, ya no pasan, no pasan porque
Ya
saben
saben,
que esto
claro.
está totalmente bajo control
¿Y
de las
ustedes
comisiones que reciben
cómo
ustedes.
hacen ustedes, por ejemplo, tu esposa sale al mercado? ¿Cómo logran ustedes tener comida dentro de la casa?
Ah, bueno, ahí viene el problema. Nosotros le damos comida a más de 60 personas acá en la sede de Lompaco y de esos más de 60 personas, aproximadamente 50 son enfermos, ancianos, indigentes, aquí a Lompaco asisten. El resto son los activistas que laboran acá en diferentes cuestiones en la sede de la UNPACU. Y la familia, porque mi familia, por una cuestión de principio, come lo mismo que le damos al pueblo, lo mismo que le damos a los indigentes. Si lo que hay es arroz blanco con aguacate, es arroz
Claro.
blanco para todos. Bueno, ese cerco está ahí también establecido para robarnos las provisiones. Nos han robado arroz cuando lo traen los compradores, arroz, quimbombó, aceite, calabaza, ajo, cebolla, todo eso se han robado. Le han robado 400 pesos destinados a la compra, al que hace estas compras, Fernando González Bayán. Le han robado también dinero a Evelio Fernández, otro de los compradores. Y entonces vamos entrando los alimentos como si se tratase de cocaína, es decir, de
De
contrabando, a
cojo,
ocultas,
Dios mío.
escondido, para evitar que ellos se lo roben, porque
Pero
la
sí.
cuestión de ellos es evitar que Unpaco siga siendo un centro donde afluyen personas buscando el sustento. A los ancianitos
Eso.
les tienen amenazados que por comer aquí se lo van a llevar preso, pero el hambre es tan fuerte que los ancianitos no le hacen caso. Algunos sí han dejado de venir por miedo, pero la mayoría de los enfermos, de los ancianos y de los indigentes pasan y ni le miran, es decir, no miran ni siquiera a los represores. Cuando salen o cuando van a entrar, siempre le llaman y le vuelven a amenazar. Ellos se quedan callados, no responden, pero siguen viniendo.
Estamos hablando de ayuda humanitaria, por Dios. Estamos hablando que esto es un lugar donde personas que están en la calle, que no tienen quizás una hija, una esposa que los atienda, un esposo, llegan aquí a la sede del Umpacu y la sede del Umpacu le brinda alimento y estas personas también son reprimidas, amenazadas por esto, por ir a comer, digamos, por ir a comer, por ir, por...
O a buscar atención médica, porque en
Ajá,
el
claro.
Beisay Ortega Tamayo es médico,
Claro.
es doctora,
Sí.
especialista en medicina general integral, y esto es un consultorio médico también. En medio de la crisis que tenemos con la salud y la escasez de medicamentos, posiblemente el único lugar donde en todo Santiago un enfermo encuentre un analgésico o un antibiótico o un antipirético o antihistamínico de manera rápida, urgente, es en la sede de la UNPACU, porque de poquito en poquito lo vamos consiguiendo, porque si lo tenemos en ciertas cantidades corremos el riesgo que nos asalten la vivienda y nos roben también los medicamentos. La comida podríamos comprarla como hicimos en un tiempo por cantidad y nos sale más barata, pero tampoco podemos hacerlo porque cuando saben que tenemos alimentos suficientes para una semana o 15 días, nos asaltan el hogar y nos roban todas las provisiones. De hecho, no tenemos ni mesa ni silla abundante para
Porque se la
sentar
robaron.
a los ancianitos, porque nos las han robado en tres ocasiones:
Así
mesa,
mismo.
silla, fogones, cuchara,
Exacto.
todo nos lo han robado para que no demos comida a quienes ellos tienen muertos de hambre, y para que no demos atención médica ni medicina a los enfermos que no tienen ni con qué curarse las armas ni con qué disminuir una fiebre.
Entonces, José Daniel, el día 8 de septiembre, día de nuestra patrona de Cuba, decides salir de tu hogar e inmediatamente eres detenido.
Esta es la segunda ocasión en que me detienen después de 6 meses en prisión. El 30 de junio salí, habían convocado jóvenes por la capital a salir a la calle a protestar contra la violencia policial, habían matado a 2 jóvenes, la policía a balazos en La Habana y en Pinar del Río. Salí, fui detenido y me golpearon también y estuve detenido hasta horas de la tarde. En esta ocasión me detuvieron violentamente también a mi esposa Nelva Ortega, mi hijo de 17 años, José Daniel Ferrer Cantillo. Ellos la pasaron peor que yo porque lo mantuvieron 6 horas en un carro jaula herméticamente cerrado, donde el calor se hace insoportable, se deshidratan sudando copiosamente y ni agua siquiera le dieron, ni a ellos ni a otros activistas que tenían encerrados de manera hacinada, en total hacinamiento dentro de un carro jaula herméticamente cerrado, te digo, donde respirar se hace difícil. A mí me registraron corporalmente también con violencia, me llevaron para el anfiteatro Mariana Grajales en la Avenida de las Américas acá en Santiago de Cuba, y allí custodiado arriba y abajo, tenían más de 10 agentes en aquel ambiente, tenían 3 cerca de mí, 2 de tropas especiales vestidos de civil y el teniente coronel Janier o Lázaro, ellos se ponen más de un nombre. Y uno siempre falso, 2 son falsos, pero él se llama realmente Janier o Lázaro, uno de esos 2 es el nombre real, que es el jefe de todo lo que tiene que ver con la represión directa contra los activistas. Y ahí me tuvieron hasta las 7:40 de la tarde en que me devolvieron a mi casa. Me trajeron no por generosidad, sino para poderme tener bajo el cerco policial. Si me dejan en la calle o me liberan allá en el teatro, ellos saben que vengo gritando consigna como parte de la revolución de los girasoles desde el mismo lugar donde me liberasen hasta mi casa. Por eso me trajeron hasta aquí, hasta mi hogar.
¿A tu esposa y a tu hijo los liberan también antes que a ti o luego que tú llegas minutos antes?
Una hora aproximadamente antes lo liberan.
Pero durante todo ese tiempo ustedes no sabían dónde estaba uno ni dónde estaba el otro.
No,
me imagino que fueron momentos, tiempos de desesperación, momentos que tú dices, ¿qué estará pasando? ¿Qué va a pasar con José Daniel Ferrer? Sabemos que tú eres la gran piedra en el zapato ahora mismo de la dictadura ahí dentro de Cuba, José Daniel. Y de verdad que todos estamos siempre pendientes de ustedes. Y sí fueron muchas las muestras de solidaridad que se dieron en esta revolución de los girasoles. Mediante muchas embajadas, fuera de las embajadas cubanas, por ejemplo, en Canadá, por allá por Montreal estuve viendo, Argentina también, México también. Tuve la oportunidad ayer de saludar a Eliezer Góngoras e Izaguirre, que voy a estar con él casualmente en el programa de mañana. Quiero hacer un especial con él para que nos haga y también un resumen, ¿no?, de todo lo que le ha tocado vivir durante todo este tiempo. Y José Daniel, de verdad que cuando la UMPACU dice a hacer algo, óyeme, que sí que ustedes movilizan gente, Estaba mucha gente con pulóver amarillo, los girasoles por donde quiera. Y qué bonito ver que la gente cree, ¿no? Y que la gente sigue este tipo de propuestas, que lo único que lo único, la única pretensión que me imagino que ustedes tienen es hacer visible cada día más la situación real que vive el pueblo de Cuba.
Sin duda, la intención es primero que se sepa qué está pasando en Cuba. Y segundo, que estamos en pie de lucha, no violenta, pero sí firme, decidida, para cambiar tan negativo estado de cosas. Hay que luchar porque sin lucha, sin activismo, sin sacrificio, no llega la libertad.
Sin conciencia. Yo creo que algo que ha generado la oposición dentro de la isla es el despertar de la conciencia, y no solamente los que están dentro de la isla, sino cubanos que están fuera, que quizás nunca quisieron escuchar realmente la tan trillada oración que es "no quiero hablar de política". Hoy día, gracias a la oposición dentro de Cuba, la gente está escuchando, la gente está hablando, la gente está denunciando lo que se está dando en Cuba por todas partes. He estado viendo todo lo que está sucediendo en La Habana. Ciego de Ávila está paralizado completamente en este momento con el tema del COVID. Tienen a todo el mundo metido. Yo tengo una amiga, casualmente, que ya me escribe de allá de mi pueblo, y ella me dice: "Magdalena, para mí que aquí no hay tanto COVID como el miedo que tienen a una rebelión por el hambre que se está pasando y le están echando la culpa al COVID". ¿Qué tú opinas de esto, José Daniel?
Totalmente de acuerdo, en buena medida, con lo que te plantea tu amiga. Es cierto que el régimen no controló nunca, no ha podido controlar nunca la cuestión de la COVID, pero más miedo que la COVID, el régimen tiene con el asunto de que debido a la miseria generada precisamente por más de 60 años de fallidas políticas económicas, de planes económicos al estilo soviético, con mínimas medidas paliativas, curitas, con la intención de salir de las situaciones más críticas, de los momentos más difíciles, como son estos pequeños espacios a los cuentapropistas, etcétera, que luego los persiguen, los acosan y no les dejan vivir, no les dejan trabajar, no les dejan realizar su negocio con entera libertad. Eso es lo que más preocupa al régimen, lo que ellos han creado, ese monstruo que termina dañando a tantos cubanos por tantas necesidades, por tanta miseria, por tanta pobreza, por tanta hambre, es lo que más temen. Y la COVID les sirve muy bien para aumentar la medida represiva, para tener a las personas confinadas, con hambre, con necesidades extremas en su casa, pero que las personas crean que esto es por la COVID, esto es para cuidarme. No, esto es porque te temen, porque saben que tu pueblo está sufriendo demasiado y en un momento dado puedes estallar, explotar ya por cansancio, por excesivo sufrimiento, por demasiada miseria, por demasiados engaños y mentiras acumuladas durante años.
A mí me llamó mucho la atención una publicación de una periodista avileña que casualmente me encontré su muro, y me llama mucho la atención porque dice que a partir de las 4 de la tarde empieza un toque de queda hasta el otro día por la mañana, pero sin embargo, en todas esas horas de la mañana, las calles están entonces abarrotadas en los bancos, en las tiendas. Es decir, en ese tiempo lo único que hace el ciudadano es buscar qué comer. Y ahí no hay COVID. Yo siento que es como si fueran jaulas. Me dio mucha tristeza ver estas imágenes. Y sin condiciones ninguna, ¿cómo vas a trancar a un pueblo que no tiene la posibilidad de, como dicen ellos, acaparar comida para garantizar días en su casa tranquilo, sin poder moverse? No le has preparado esas condiciones, entonces los mandas a mantenerse dentro de la casa. Por horarios los tienen, es decir, la manipulación es tremenda, es como ovejitas, ¿no, José Daniel? A las 4 te tranco, a las 6 puedes salir, no puedes pasar el cerco, no puedes estar aquí, no puedes gritar, tienes que estar un metro de distancia, no te puedes bajar en Asobuco. El costo de las multas que están sucediendo, 2,000 pesos, 3,000 pesos por bajarte en Asobuco y rascarte la nariz.
Lo contradictorio, ¿no? Lo más difícil de digerir es que mientras, por un lado, hablan de medidas y más medidas para evitar lo contrario, por las mismas carencias generadas por el régimen, en ese espacio que las personas pueden salir en su área, en el área que le permiten moverse, son tan fuertes, son el hacinamiento, la aglomeración es tal que ningún lugar o ningún momento más propicio para los contagios que precisamente
ese lugar, claro. Por eso te digo, si tanto me quieres cuidar, tienes que propiciarme comida, tener mi refrigerador lleno para yo poder estar tranquila dentro de mi casa. De lo contrario, tengo que salir por la mañana y meterme en la cola, donde definitivamente está lo que tú dices, que es lo que nos está perjudicando, el COVID. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿No es un juego tremendo con el pueblo? Así lo veo yo. Y yo digo, ¿y qué va a hacer Cuba si de pronto abren aeropuertos? Cuba está así porque todos los aeropuertos están cerrados. Cuando digan abrir, fíjate que Ciego de Ávila, está paralizado la ciudad y por los calles están entrando vuelos desde Canadá de turistas. Eso está pasando dentro de ahí del pueblo de Ciego de Ávila. Y no nos dejemos engañar, José Daniel, que si abren los aeropuertos internacionales, Cuba empieza a bajar la estadística de que ya no hay casos de COVID para que empiecen a ir los turistas a Cuba. ¿Ya te acordarás de mí?
No, totalmente de acuerdo contigo, pero volviendo un momento a la idea anterior, ¿tú te imaginas si el régimen de verdad se preocupase por el pueblo? Que todos sabemos que es todo lo contrario, que el pueblo para el régimen solamente significa un pueblo esclavo que tiene que trabajar para mantener los privilegios, la abundancia y la comodidad de la familia real, de la familia Castro, de la familia Canel y de la familia de todos los miembros de la nomenclatura, de todos los miembros de la cúpula gobernante. Si de verdad se preocupasen, además de tomar medidas para que la agricultura produjese, para que hubiese abundancia de alimentos, todos esos vehículos, que son cientos de vehículos, de la FARC, el mini, que lo usa el mini todo el tiempo, abundante medio, abundante vehículo, abundante combustible para reprimir. Si usas en esos vehículos para llevarle los alimentos a precios asequibles a las casas de los ciudadanos, de los ancianos, de las mujeres embarazadas, de las familias que viven en situaciones extremas, pues entonces sí podríamos creer que están tomando medidas para evitar los contagios. Pero toque de queda para después producir esas aglomeraciones por un pedacito de pollo, un litro de aceite o un jabón, no te puedo creer, nadie te puede creer, estás mintiendo. Lo que tienes es miedo a la población y por eso quieres tenerlo controlado y solo en cola, rodeadas estas colas de guardias, de policía, de chivatos y de todas las fuerzas represivas habidas y por haber.
De cubanos chantajeados que se prestan al juego de la dictadura para atacar a su propio vecino, a su propio hermano, para delatar a la familia por cualquier cosa que pueda aportar para ellos, quizás económicamente algo también para su familia. Es decir, es una degradación tan grande ahora mismo que ha generado este régimen durante 61 años entre los cubanos que tenemos que seguir, José Daniel, no nos podemos cansar, tenemos que seguir haciendo llamado a la conciencia y que la única solución es que todos nos pongamos del lado correcto, y el lado correcto es aspirar a tener un cambio dentro de Cuba, porque yo siempre digo, José, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, porque si no, los más perjudicados vamos a ser nosotros, las familias cubanas. José Daniel, muchísimas gracias por haber accedido a esta conversación, que para mí siempre es un placer tremendo tenerte en nuestro programa, y que Dios bendiga siempre a ti y a tu familia.
Gracias y un fortísimo abrazo para ti, para tu familia y para los oyentes de tu programa.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
No hay manipulación tan criminal de parte de un gobierno que pone al pueblo en contra del mismo pueblo.
Empezamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí.
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
Repatriarme para qué. ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo se encuentra usted?
Muy buenas noches, mi querida amiga Magdalena de Cuba. Siempre contento de colaborar en este espacio, que lo espero la semana entera, la verdad.
Bueno, mi querido doctor, le acabo de dar su mensaje a José Daniel Ferrer, que lo tuvimos en la primera media hora, y le manda muchísimos saludos a usted también y agradecido por su respeto, por su admiración y por su cariño. Él también le manda un fuerte abrazo.
Un héroe para mí, es lo único que puedo decir, un patriota, un héroe para mí, y cuando se escriba la historia de una Cuba libre de nuevo, cuando eso suceda, la democracia y libertad en Cuba, uno de los protagonistas, para no decir uno de los protagonistas principales, es y será José Daniel Ferrer.
Así mismo, doctor, y le van a seguir unos cuantos más, porque hay mucha gente dentro de Cuba en estos momentos alzando su voz, unidos a José Daniel, otros de otra manera, pero son muchas las personas que están alzando su voz por un cambio dentro de Cuba. Vamos a empezar, doctor, con...
Rápidamente, una persona que ha personificado el ejemplo del apóstol José Martí. Mejor que él, nadie.
Gracias, doctor. Tenemos, le decía, doctor, un email abierto, porque además siempre estamos contra reloj, y un email abierto que nos ha llegado de un joven cubano que se acaba de hacer residente americano, y él quiere reclamar a su hija menor de edad que se encuentra en Cuba. La niña tiene 16 años, pero esta niña tiene un bebé de 2 años de nacido, doctor. Entra este nieto de este residente en esta reclamación, doctor.
Sí, es la categoría F2A. Un residente tiene el derecho de pedir a un hijo menor de edad soltero. Esa categoría está al día, y como se trata de estas categorías preferenciales que siempre damos las fechas en el boletín de visa, que todos los meses usted da la fecha, Magdalena, del boletín de visa.
Es correcto.
Esa categoría está al día. Pero lo importante es que permite que el núcleo inmigre con la persona, es decir, cónyuge, bueno, depende de la categoría, pero hijo menor de edad inmigra con la beneficiaria principal, así que sí. Ahora, esa es la buena noticia. La mala noticia es que por el momento ese tipo de inmigración está suspendido por las proclamaciones presidenciales producto de la pandemia. Entonces, ¿cómo pudiera evitar lo de la pandemia, las restricciones de inmigrantes por la pandemia? Es haciéndose ciudadano americano. Pero si se hace ciudadano americano, la hija entra, pero cuando se trata de reclamación de familia inmediata de ciudadano americano, no hay núcleo. Entonces la niñita no entraría con la madre. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer es mantenerse como residente, pedir a la hija, la nieta entra, porque si se llegara a ser ciudadano americano, técnicamente nada más que pudiera reclamar a la hija, y ya entonces la hija estando aquí, a su vez, tendría que reclamar a la nieta del señor o a la hija de la beneficiaria. Así que creo que le conviene mantenerse como residente, pero ojo, porque no sabemos qué tiempo va a durar estas proclamaciones que están suspendiendo las entradas de ciertos inmigrantes como en esa categoría.
Entonces, doctor, si a él le llegara el momento de hacerse ciudadano americano y está en este proceso, ¿él puede hacerse ciudadano americano o preferiblemente mantener el estatus de residente mientras que esto suceda?
Preferiblemente mantener el estatus de residente, porque en el momento que él se hace ciudadano americano, la nieta no entra. Porque nada más que entraría la hija, porque cuando es familia inmediata, ya entonces la hija menor de edad, menor de 21 años de edad y soltera, es familia inmediata de padre ciudadano americano y ahí no hay núcleo. La hija tendría que entrar sola. Entonces, en esta categoría que siga al día, todavía está al día, current, yo lo mantuviera como residente. Para mí es no es debatible. El único problema que veo es la proclamación presidencial suspendiendo la inmigración de ciertos inmigrantes, porque las únicas dos excepciones son cónyuges e hijos menores de edad solteros de ciudadanos americanos. Entonces, si llegáramos a ver que estas proclamaciones se van extendiendo y extendiendo y extendiendo, entonces tendríamos que considerar la posibilidad de que él se me haga ciudadano americano, pida a la hija, y ya cuando la hija está acá, que la hija pida a su hija, o sea, la nieta del señor, para que pueda inmigrar, pero tendríamos que hacer esa cadena, porque no hay núcleo cuando se trata de reclamación de padre ciudadano americano a hijo menor de edad soltero. Pero por el momento, yo definitivamente lo mantuviera como residente.
¿Y esta niña, la hija de él, entraría con residencia, doctor?
Sí, las dos. La hija y la nieta entrarían las dos como residentes bajo la categoría F2A de hija menor de edad soltera de residente permanente de los Estados Unidos, y la nieta entra como la derivada de la hija del señor.
Ok, pero si él se hace entonces ciudadano americano, ¿también su hija entra como ciudadana?
No, entra como residente, pero la hija entra como residente, pero no entra la nieta.
Claro, pero si pudiera luego entonces la niña ya entrar con residencia, pudiera reclamar a su hijo, a su hija.
Es correcto, es correcto, pero entonces hay la posibilidad, tú sabes quién va a cuidar a la niña, lo que la hija está acá, entonces yo entiendo, es una separación familiar de una madre con una recién nacida, un recién nacido, es difícil, pero tal vez le toque eso, y sobre todo, primero tenemos que ver en qué momento el señor puede hacerse ciudadano americano, tal vez no le toque todavía.
Todavía dice que le falta un año, dice.
Sí, no, y bueno, por el momento que la reclama como residente, de cualquier manera lo favorece más. Y si vemos que estas proclamaciones se siguen extendiendo, en ese momento consideraría la ciudadanía americana. Hay que tomar muchos factores en cuenta, pero por el momento yo creo que está perfectamente bien reclamándola como residente, porque de esa manera inmigran las dos, pero sí tenemos que estar pendientes de estas proclamaciones.
Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta, y vámonos al siguiente tema. La Lotería Internacional de Visa, doctor. Hay nuevas noticias sobre este tema que tanto hemos manejado e inquietudes tienen nuestros cubanos de ahí dentro de la isla con haberse ganado la lotería y sentir que se les va a vencer, que no van a poder viajar.
Sí, básicamente, creo que fue el 4 de septiembre, un juez federal del Distrito de Columbia, de Washington, D.C., ante un litigio que se titula Gómez versus Trump, y en realidad son 5 casos que se consolidaron, se retó la legalidad y la constitucionalidad de lo que estábamos hablando ahora, de las proclamaciones presidenciales suspendiendo la entrada de ciertos inmigrantes, entre ellos aquellas personas que ganaron el sorteo mundial de visas para el año 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que la demanda se presentó y los demandantes, que son organizaciones proinmigrantes y algunas de las personas que han quedado literalmente afectadas de no poder inmigrar por estas proclamaciones, presentan la demanda y presentan una moción para una orden judicial preliminaria. El juez Amit Mehta, de la Corte Federal de Washington, D.C., emite una orden judicial preliminaria realmente enfocándose en el programa de la Lotería Mundial de Visas del año fiscal 2020. Es el año fiscal actual que comenzó el 1 de octubre de 2019, que termina ahora el 30 de septiembre de 2020. Recordemos que cuando estas proclamaciones se emitieron, aquellas personas del sorteo de 2020 que ganaron en el año fiscal 2020, si no recibieron la visa antes del 23 de abril, ya no iban a poder emigrar a pesar de haber ganado el sorteo mundial de la lotería de visas. ¿Okay? Ahora, lo que dice el juez federal es que él considera que al menos ese programa, por argumentos legales un poco técnicos, que ese programa debe de haber sido exceptuado de las proclamaciones de tal manera que esas personas deberían de poder inmigrar. Entonces, ese fallo fue la semana pasada. Entonces, en estos días el Departamento de Estado emite como un aviso de que van a procesar las solicitudes de visa de inmigrantes de los ganadores de la Lotería de Visas de 2020, pero advierte que las fronteras están cerradas y hay restricciones de viaje vigentes por lo menos hasta final de año. Entonces, que los ganadores del sorteo de la Lotería de Visas, lo que deben de hacer es terminar de procesar sus casos, terminar de llenar su solicitud de visa, pagar las cuotas correspondientes. Y entonces la cuestión es cómo programar esa entrevista antes de que termine el año fiscal, el 30 de septiembre de 2020, para que por lo menos reciba la visa. Lo importante es recibir la visa. Porque ya cuando tengas la visa en la mano, aunque usted no viaje el 30 de septiembre, la visa es válida por 6 meses generalmente, lo cual debe dar suficiente tiempo de poder entrar al país con la visa y ya ser residente permanente de los Estados Unidos de América. Lo importante es recibir la visa. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de los cubanos, y literalmente estamos hablando de 2.703 cubanos que fueron seleccionados para este año fiscal 2020. De la Lotería Mundial de Visas, no todos ellos recibieron la residencia. Lo que pasa es que no pueden ir a Guyana. Entonces, si les programan la entrevista en Guyana y no hay la posibilidad de salir de Cuba, pues, ¿cómo van a recibir la visa? La idea mía, y esto realmente no se ha formalizado a través de algún anuncio, aunque el Departamento de Estado en su comunicado sí dice que trate de buscar, que usted puede pedir el traslado de su caso a otra embajada o sitio consular. Lo que yo haría es comunicarme con el Centro Nacional de Visas y yo me comunicaría directamente con la Embajada Americana en La Habana, Cuba, y decir, mire, yo gané la Lotería Mundial de Visas de 2020, yo quisiera que ustedes me entrevisten para la posibilidad de recibir esta visa. Entonces, agotar todas las posibilidades de que al menos le pongan la visa en el pasaporte para que no la pierda, porque recuerde que la visa termina con el año fiscal. Habiendo dicho todo eso, ¿qué pasa? Este juez federal también determinó que él iba a revisar cómo iba esto lo de la Lotería Mundial de Visas el 25 de septiembre. ¿Okay? Entonces, cabe la posibilidad de que él extienda el tiempo para que estas visas se emitan. Él quiere ver cuántas de las visas, porque son 55,000 visas mundiales, cuántas visas se emitieron, si quedaron visas sin haberse usado, etcétera. Entonces, hay una leve posibilidad de que pudieran extender la fecha, pero no cuenten con eso. Traten de recibir la visa antes del 30 de septiembre. Está difícil, indiscutiblemente, pero el peor intento es el que no se hace. Contacten el Centro Nacional de Visas, contacten la Embajada Americana en La Habana y vamos a ver si reciben esa visa antes del 30 de septiembre.
Sí, he visto varios casos de cubanos a través de otras emisoras, reportajes que se han hecho con cubanos dentro de la isla, familias que ya tienen todo, doctor, y con el tema de que está paralizada la salida de vuelos, ¿no? No pueden emigrar y están con mucho temor de perder esta posibilidad. Pero yo tengo fe, doctor, que algo va a aparecer que los va a favorecer, porque no, ya si lo tienen todo, doctor, usted va a ver que va, El milagro se va a hacer, definitivamente.
Sí, no, textualmente dice el comunicado, los solicitantes de DEBE 2020 serán procesados en embajadas y consulados donde las condiciones de salud locales y los recursos del lugar lo permitan. El problema es que si no pueden ir a Guyana, tenemos que contar que lo hagan en Cuba. Tal vez puedan ir a otro tercer lugar, pero no veo cómo van a poder viajar fuera del país. Uh-huh. También precisan si no pueden procesar los casos debido a las condiciones de salud locales y las limitaciones de recursos, pueden pedir la transferencia a otro consulado o embajada. Pero lo que pasa es que uh-huh. en estos momentos sabemos que le corresponde Guyana a Cuba, y el problema es que no pueden salir los ciudadanos cubanos por las restricciones de viaje que hay en Cuba actualmente. Entonces, prácticamente pedir la transferencia del caso de Guyana a La Habana, porque literalmente es lo único factible para el cubano que todavía está dentro de la isla. Así que eso es lo que está sucediendo. También destacan que las proclamaciones siguen en vigor, y por ejemplo aquellas personas que pudieron haber pasado o estado en alguno de los países donde hay restricciones de viaje, si en los últimos 14 días la persona pudo haber estado en Brasil, Irlanda, Reino Unido, países de la zona Schengen, Irán o China, tal vez haya una restricción de viaje para esta persona. No creo que sea el caso del cubano de a pie. Así que básicamente es insistir con el Departamento de Estado a través del Centro Nacional de Visas y hacer contacto directamente con la Embajada Americana en La Habana, a ver hasta qué punto podamos avanzar y definitivamente terminar toda la documentación referente a este trámite.
Seguimos con algo que encontré en sus redes sociales, doctor. Yo dije, esto se lo tengo que preguntar al doctor. Hay muchas personas que en este momento necesitan extensiones de visa, y hay algo por ahí nuevo, doctor, que les puede beneficiar.
Sí, no, indiscutiblemente. El 25 de agosto, el Departamento de Estado publicó un aviso de que, y esto tiene que ver con el programa de exención de entrevista para renovación de visa. Anteriormente, si su visa estaba a 12 meses de vencerse y bajo otras condiciones que le voy a describir rápidamente ahora, usted podía solicitar la exención de entrevista para renovar su visa. Ahora, a partir del 25 de agosto hasta final de año, el 31 de diciembre del 2020, ¿qué sucede? Que ya no tiene que ser los 12 meses antes de que se le vaya a vencer su visa. Lo han ampliado para que usted pueda pedir la renovación de su visa aún estando a 24 meses de que se le vaya a vencer la visa, y esto lo están haciendo para que no haya la necesidad de que tantas personas vayan a los sitios consulares para renovar su visa. Entonces, básicamente tiene que ser el mismo tipo de visa, es renovar la visa existente, no es pedir una nueva, o sea, otra categoría de visa, y básicamente lo que están exigiendo es que usted tenga un pasaporte vigente, de que la visa haya sido emitida después del 1 de junio de 2007, de que tenías 14 años de edad o mayor en el momento que usted solicitó la visa actual, de que usted no ha sido arrestado o convicto de algún delito en alguna parte del mundo, que nunca se ha quedado más del tiempo autorizado después de haber entrado con la visa en algún momento determinado, y que usted no será negado la visa en los últimos 12 meses. Entonces, básicamente, si usted puede contestar esas 6 preguntas afirmativamente, de que tienes pasaporte, de que la visa fue después del 2007, de que eras mayor de edad cuando la pediste, de que no tienes antecedentes penales, de que no se quedó más tiempo de lo permitido en algún viaje y de que no se le haya negado una visa en los últimos 12 meses, usted calificaría bajo este programa para renovar la visa sin tener que ir a una entrevista personal.
Eso aplica también para quizás, personas que están dentro del país con visas de visita y están por vencerse,
No, ese es otro tema totalmente aparte. Recordemos que la visa es la llave. La visa es lo que le va a permitir entrar al país. Y estamos hablando de personas en el exterior que están a 2 años de que su visa se le vaya a vencer, que ahora tienen esta oportunidad de renovar la visa sin la necesidad de tener que asistir a la entrevista bajo esas condiciones. Perfecto. Ya el que está aquí, que entró con una visa. Ok, ahora estamos hablando no de la visa, estamos hablando de la estadía autorizada después de haber entrado con la visa. y eso es distinto. Para esa persona que se quedó y, por ejemplo, no puede regresar a Cuba porque los aeropuertos están cerrados, si entró con la visa B1, B2 y quiere una extensión de estadía producto de no poder regresar por la pandemia, eso se presenta con el formulario I-539, que es la solicitud para pedir una extensión de estadía, ¿ok? Ahora, hay otra circunstancia, que es el que haya entrado con el pasaporte español, con el ESTA, con el pasaporte europeo. A esa persona nada más que se le dan 90 días, no se le dan 6 meses, y técnicamente esa persona no entró con visa, entró bajo el programa de perdón de visa bajo el servicio electrónico de autorización de viajero. Esa persona lo que debe hacer es solicitar con aduanas y protección fronteriza, o tal vez con UCIS, también lo permiten, una salida satisfactoria. Es solicitar salida satisfactoria. Usted llama, se presenta, se identifica, da los datos de su pasaporte, fecha de entrada, tiempo de estadía que le dieron, que son 90 días, y generalmente si usted puede demostrar que usted fue imposibilitado de regresar a su país de origen en esos 90 días de estadía que le autorizaron, le van a dar 30 días adicionales, con la posibilidad que en el dado caso que en esos 30 días adicionales tampoco pudo regresar, extenderlo por 30 días más. Así que si entró con visa, formulario I-539, si entró con esta solicitud de salida satisfactoria con aduanas y protección fronteriza, que se puede hacer con la oficina de inspección diferida que está en cualquier aeropuerto, debe ser del aeropuerto donde usted haya entrado. Pero esos son los trámites que se deben hacer en ese caso, y se deben de hacer oportunamente dentro de la estadía autorizada. En el caso del formulario I-539, si llegara a haberse pasado de los 6 meses, por algunos días hay regulaciones federales que permiten la presentación tardía y tal vez le vayan a procesar la solicitud, pero vas a tener que justificar por qué no lo presentó dentro de la estadía autorizada.
Doctor, usted sabe que me encontré con una cubana en Sedano cuando yo fui a comprar hace como 3 días. Esto es verdad, ¿verdad? Y me saludó, me dijo, Marta, ¿cómo estás? Me conoció. Y yo le dije, ¿cómo tú andas? Andaba con un señor y me dice, aquí estoy. Digo, lo fui a saludar, mucho gusto. Dice, él es mi esposo. Ay, Marta, él está aquí de visita y por la pandemia no ha podido regresar. Ya va a ser un año. Yo creo que va a aplicar para la ley de ajuste cubano. Y yo le dije, yo creo que sí, que califica. Eso está pasando, ¿verdad?
Sí, eso está pasando, pero ojo con eso. Okay, está bien. Cubano, fue admitido, tiene un año y un día en el país, califica para la ley de ajuste cubano. El problema es, y que se prepare, porque el oficial va a querer entender que esa persona no vino con la intención de inmigrar, uh-huh. Que esa persona verdaderamente vino con una intención turística, que es una persona quien entra con una intención no interrumpida de regresar a un domicilio extranjero no abandonado. Y se van a fijar particularmente en la conducta de esta persona en los primeros 90 días de la entrada. Es decir, si esa persona empezó a sacar licencia, abrir cuenta de banco, que Dios no lo quiere, estudiar, trabajar, ellos le van a atribuir una intención inmigratoria, lo van a acusar de fraude inmigratorio y posiblemente lo descalifiquen para la residencia o al menos lo declaren inadmisible para la residencia. Ahora, si la persona realmente vino con la intención de regresar a Cuba, se complicó por la pandemia, no hay vuelos para Cuba y hubo un cambio de circunstancias que de pronto, aunque no haya venido con la intención de quedarse, termina quedándose por ese cambio de circunstancias, debe de poder calificar para la ley de ajuste cubano.
¿Y el cambio de circunstancias debe haber sido aquí en este país, estando aquí, o con el mero hecho nada más de decir en Cuba no hay quien esté en este momento, cada día en Cuba la cosa está más difícil y yo he decidido quedarme en este país?
Bueno, yo no creo que se puede generalizar. Yo creo que eso tiene que ser las circunstancias particulares de cada persona. Indiscutiblemente, parte del argumento puede ser la pandemia. Mire, no hubo la posibilidad de regresar, la pandemia, los aeropuertos, no hay vuelo, no hay, o sea, literalmente.
¿Y por qué usted, por ejemplo, le pueden preguntar por qué usted no pidió una extensión de visa si su objetivo no era quedarse? Eso también puede ser.
Uh-huh. Ahí está la pregunta. Uh-huh. Ahí está la pregunta y es la que le van a hacer. Uh-huh. Entonces, pero mire, puede ser una situación familiar, puede ser
Bueno, yo lo único que le contesté,
pero básicamente una situación personalizada, o sea, una situación individual, que de pronto, aunque yo no haya venido con la intención de quedarme, pasó esto. Y por ejemplo, mi hija trabajaba, perdió el trabajo producto de la pandemia, tiene dos hijos de edad escolar que están haciendo las clases online, no tiene quien le cuide a los hijos en lo que ella trabaja, por ende me tuvo que quedar para auxiliar a mi hija para que ella pudiera trabajar.
Claro, no, y también yo, la señora me dice, es mi esposo legalmente, entonces si es su esposo legalmente, eso también debe tener peso, porque estamos hablando de una reunificación familiar también, ¿no?
Bueno, eso es bueno y malo. Porque si es una reunificación familiar, debía de haberlo reclamado para que él entre como inmigrante, no que haya entrado como turista, se quede, espere la niñez y pida la ley de ajuste cubano. Entonces se puede presumir, de hecho, le pueden atribuir que él vino con intención inmigratoria si cohabitó con su esposa, ciudadana americana, los primeros 90 días después de haber entrado como turista. ¿Okay? Entonces se tiene que... Esto no es decir que el caso no proceda. Pero lo que les estoy diciendo, lo que les estoy comunicando es que prepárense.
Para una buena entrevista, claro. La pregunta va.
Exactamente, porque la clave aquí es con qué intención usted entró con la visa de turista.
Ah,
y
sí,
ahí nos va a determinar el éxito de su caso.
Bueno, pues vamos a desearle muchísima suerte a esa mujer que yo me encontré, que si ella se entera, doctor, que yo estoy hablando de ella en este programa. De madre, y a todos ustedes, doctor, y gracias por haberme acompañado en esta noche tan especial. Y bueno, se nos acaba el tiempo y no queda nada más que decir que les deseo de todo corazón que tengan felices sueños.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.